Este curso de filosofía sobre materialismo dialéctico y materialismo histórico ha sido realizado por el Partido Comunista del Ecuador, marxista-leninista-maoísta, ha sido digitalizado por Euskal Herriko Komunistak, el materialismo dialéctico. Después de muchos siglos de lucha entre idealismo y materialismo y especialmente cuando va surgiendo el proletariado como clase social en el siglo VI, se crean las bases para el nacimiento del materialismo dialéctico. Llámase materialismo dialéctico, porque su modo de abordar los fenómenos de la naturaleza, su método de estudiar estos fenómenos, y de concebirlos, es dialéctico, y su interpretación de los fenómenos de la naturaleza, su modo de enfocarlos, su teoría, materialista Stalin. El materialismo dialéctico como filosofía del proletariado nació a mediados del siglo pasado, y se desarrolló en contacto indisoluble con la práctica del movimiento obrero revolucionario. En la elaboración de esta concepción filosófica de avanzada, Marx y Engels se apoyaban en todas las valiosas adquisiciones del pensamiento humano, leyes de la dialéctica. Para la dialéctica nada hay definitivo, absoluto ni sagrado, porque todo caduca, todo deviene y todo es transitorio. F. Engels, ley única fundamental, ley de la contradicción. La universalidad o carácter absoluto de la contradicción significa, primero, que la contradicción existe en el proceso de desarrollo de toda cosa, y, segundo, que el movimiento de los contrarios se presenta, desde el comienzo hasta el fin del proceso de desarrollo de cada cosa. Mao Zedong, Lenin ilustró la universalidad de la contradicción como sigue, en matemáticas, más y menos, diferencial e integral, en mecánica, acción y reacción, en física, electricidad positiva y negativa, en química, combinación y disociación de los átomos, en ciencias sociales, lucha de clases. Como vemos, la contradicción es un proceso inherente al desarrollo de todas las cosas y fenómenos, es el motor principal. Así, por ejemplo, tenemos la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, lo nuevo y lo viejo, la revolución y la contrarrevolución, etc. Los contrarios son precisamente los aspectos, tendencias, o fuerzas internas del objeto que se excluyen mutuamente y, al mismo tiempo, se presuponen uno del otro. La relación de indestructible interdependencia de estos constituye la unidad de contrarios. Así pues, que la lucha de contrarios son las contradicciones existentes en el objeto, precisamente el carácter contradictorio de las tendencias contrapuestas, que se excluyen mutuamente, provoca por necesidad la lucha entre ellas. Lo viejo por lo nuevo, lo que nace y lo que muere en los objetos, no pueden menos de entrar en contradicción. La contradicción, la lucha de contrarios, constituye precisamente la fuente esencial del desarrollo de la materia y la conciencia. El desarrollo es la lucha entre tendencias contrapuestas, esta lucha es absoluta, como absolutos son el desarrollo y el movimiento. El equilibrio de los contrarios es relativo en cualquier proceso. No puede ser de otra manera, si fuera constante, eterno, en el mundo no se produciría desarrollo alguno. Solo la lucha constituye la fuente y fuerza motriz del desarrollo. La esencia de la ley dialéctica de la unidad y lucha de contrarios está en que los objetos y los fenómenos se desdoblan en tendencias contrapuestas, constituyen una unidad de contrarios. Las tendencias contrapuestas no existen simplemente, sino que se encuentran en estado de contradicción y lucha permanente entre ellas. La lucha de contrarios constituye el contenido interno y la fuente de desarrollo de la realidad. El caso es que ninguno de los dos aspectos contradictorios puede existir independientemente del otro. Si falta uno de los dos contrarios, falta la condición para la existencia del otro. Piensen, de una pareja de cosas contradictorias o de dos conceptos contradictorios en la conciencia humana, ¿puede uno de los aspectos existir independientemente? Sin vida no habría muerte, sin muerte tampoco habría vida, sin arriba no habría abajo, sin abajo tampoco habría arriba, sin desgracia no habría felicidad, sin felicidad tampoco habría desgracia, sin facilidad no habría dificultad, sin dificultad tampoco habría facilidad, sin terratenientes no habría campesinos arrendatarios, sin campesinos arrendatarios tampoco habría terratenientes, sin burguesía no habría proletariado, sin proletariado tampoco habría burguesía, sin opresión nacional por parte del imperialismo no habría colonias ni semicolonias, sin colonias ni semicolonias tampoco habría opresión nacional por parte del imperialismo. Así sucede con todos los contrarios, en virtud de determinadas condiciones, junto con oponerse el uno al otro, están interconectados, se impregnan recíprocamente, se interpenetran y dependen el uno del otro, esto es lo que se denomina identidad. Los aspectos de toda contradicción se llaman contrarios porque, en virtud de determinadas condiciones, existe entre ellos no identidad, pero también existe entre ellos identidad, y por eso están interconectados. A esto se refería Lenin cuando dijo que la dialéctica estudia cómo los contrarios pueden ser idénticos, porque pueden serlo, porque cada uno constituye la condición para la existencia del otro. Este es el primer sentido de la identidad, pero basta con afirmar que cada uno de los dos aspectos contradictorios es la condición para la existencia de su opuesto, que hay identidad entre uno y otro, y que, por consiguiente, ambos pueden coexistir en un todo único. No, no basta. La cuestión no se limita a la interdependencia de los contrarios, más importante aún es la transformación del uno en el otro. Esto significa que, en razón de determinadas condiciones, cada uno de los aspectos contradictorios de una cosa se transforma en su contrario cambiando su posición por la de este. Tal es el segundo sentido de la identidad de los contrarios, porque existe identidad aquí también. Obsérvese cómo, a través de la revolución, el proletariado se transforma de clase dominada en clase dominante, en tanto que la burguesía, hasta entonces dominante, se transforma en dominada, cambiando cada cual su posición por la que originalmente ocupaba su contrario. La ley de la contradicción aplicada a la sociedad se expresa en la lucha entre revolución y contrarrevolución, entre el imperialismo, Estados Unidos, China, Rusia y otros países, y las naciones oprimidas, entre la semifeudalidad y las amplias masas del pueblo, entre el capital y el trabajo, y, en la lucha de dos líneas que se da en el interior de los partidos comunistas y organizaciones revolucionarias como reflejo de la lucha de clases en la sociedad, existen dos tipos de contradicciones: contradicciones antagónicas y contradicciones no antagónicas. Contradicciones antagónicas se denominan también irreconciliables, es decir, que no pueden resolverse pacífica o evolutivamente, sino exclusivamente por vía revolucionaria. Por ejemplo, en la sociedad, existen contradicciones antagónicas entre el imperialismo y las naciones oprimidas, entre la semifeudalidad y las amplias masas del pueblo, entre el capital y el trabajo. Contradicciones no antagónicas son aquellas que pueden resolverse pacíficamente, como por ejemplo las que existen entre obreros y campesinos, o entre estos dos y la intelectualidad progresista. Leyes secundarias. Estas son leyes de la dialéctica de carácter secundario que giran en torno a la ley única fundamental de la contradicción. Ley de la negación de la negación. La ley de la negación de la negación da a conocer la dirección general, la tendencia, del desarrollo del mundo material. En cualquier campo de la realidad material se opera constantemente el proceso de muerte de lo viejo, caduco, y nacimiento de lo nuevo, progresivo. La sustitución de lo viejo por lo nuevo, de lo que muere por lo que nace, es precisamente el desarrollo, y el propio vencimiento de lo viejo por lo nuevo, que surge a base de lo viejo, se llama negación. La negación constituye un momento inseparable del desarrollo de la propia realidad material. En ninguna esfera puede existir desarrollo que no niegue sus formas precursoras de existencia. El desarrollo de la corteza terrestre, por ejemplo, pasó varias épocas geológicas, siendo cada nueva época, que surgía a base de la anterior, determinada negación de la vieja. En el mundo orgánico cada especie nueva de planta o animal, surgida a base de la vieja, es al mismo tiempo su negación. La historia de la sociedad constituye también una cadena de negaciones de viejos regímenes sociales por nuevos. La sociedad primitiva fue negada por la esclavista fue negada por la feudal, el feudalismo por el capitalismo y el capitalismo por el socialismo. La negación es también inherente al desarrollo del conocimiento, de las ciencias. Cada teoría nueva, más perfecta, vence a la vieja, menos perfecta. La negación no es traída al objeto fenómeno desde el exterior, es el resultado de su propio desarrollo interior. Los objetos y fenómenos, como ya sabemos, son contradictorios y, al desarrollarse a base de las contradicciones internas, crean en ellos mismos las condiciones de su propia destrucción para pasar a otra calidad nueva, superior. La negación es precisamente la superación de lo viejo a base de las contradicciones internas, el resultado del autodesarrollo y automovimiento de los objetos y fenómenos. Así, hemos aclarado que, como resultado de la negación, se resuelve una u otra contradicción, se destruye lo viejo y se consolida lo nuevo, mas cesa el desarrollo ahí. No, el desarrollo no se interrumpe con el nacimiento de lo nuevo no es eternamente nuevo, al desarrollarse, prepara premisas y condiciones para el nacimiento de algo más nuevo y avanzado. Tan pronto como estas premisas y condiciones maduren, Vuelve a manifestarse la negación, esta es ya la negación de la negación, o sea, la negación de lo que antes venciera lo viejo, la sustitución de lo nuevo por algo más nuevo. El resultado de esta segunda negación vuelve a ser negado, vencido y así sucesivamente. El desarrollo se manifiesta, pues, como incontable multitud de negaciones que se suceden una a la otra, como una sustitución infinita y superación de lo viejo por lo nuevo, e y el carácter progresivo del desarrollo. La afirmación que el carácter progresivo del desarrollo es el rasgo principal, pero no el único, de la ley de la negación, esta ley no caracteriza el desarrollo como un movimiento rectilíneo, sino como un movimiento extraordinariamente complejo, algo así como un proceso en forma de espiral en el que se repiten de cierto modo las etapas recorridas y se retrocede, en cierto sentido, hacia el pasado. Es un desarrollo que parece repetir las etapas ya recorridas, pero de otro modo, sobre una base más alta, negación de la negación, un desarrollo que no discurre en línea recta sino en espiral. El carácter espiral del desarrollo es propio de distintas esferas de la realidad. La esencia de la ley de negación en el desarrollo se produce negando lo viejo por lo nuevo, lo inferior por lo superior. Por cuanto lo nuevo, al negar lo viejo, conserva y desarrolla sus rasgos positivos, el desarrollo adquiere un carácter progresivo. Al mismo tiempo discurre en espiral, repitiendo en las fases superiores algunos aspectos y rasgos de las inferiores. Ley de los cambios cuantitativos y cualitativos. Alcanzados ciertos niveles de cambios cuantitativos, se produce, repentinamente, un cambio cualitativo. Por ejemplo, cuando se pone a hervir el agua llega un momento en que el aumento del calor hace que el elemento líquido se transforme en elemento gaseoso, es decir, tuvo un cambio cualitativo. De ahí que, los cambios no son continuos, llega un momento en que, en lugar de pequeños cambios, se produce un salto brusco o violento. Por eso, los cambios no son únicamente externos, sino que afectan radicalmente a las propiedades internas de los objetos o fenómenos de la naturaleza, de la sociedad o del pensamiento. Mediante esta ley, la dialéctica materialista aporta su solución al problema de optar entre revolución o reforma. El cambio cualitativo siempre da origen a una sociedad nueva que no es compatible con la anterior y que, por tanto, no puede originarse por la reforma de esta. De esta manera se explica por qué ningún cambio trascendente en la historia de la humanidad ha podido realizarse de forma pacífica o electoral, es decir, evolutivamente, sino únicamente mediante la lucha armada de los pueblos contra sus opresores, es decir, por vía revolucionaria.